La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA.
Buenos Aires Foto, del 15 al 17 de octubre, de 14 a 20 horas, en Casa Basavilbaso, calle Basavilbaso 1233. Feria en formato híbrido, presencial y virtual. Entradas anticipadas en Ticketek. Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery. Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdía.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.codgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@codgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @codgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Esto es Radio Cultura, esto es Mejor Te Cuento. En los controles está el Mago Ríos, que en realidad es mi mago preferido, el hombre de los dedos de oro. Yo estoy acá mirando los Alpes, hay una nube, pero de todas maneras se ven esos picos divinos que siempre son estimulantes porque nunca son iguales. Son, la verdad que son geniales. Bueno, tenemos un programa por delante lleno de novedades, con reflexiones que nos abren la cabeza para cosas nuevas. Vamos a hablar con Adriana Rosenberg, que está en este momento en New York. Vamos a hablar con Willy Goldsmith, que vamos a hablar de cine en proa, y con Maite Paramio un poco lo que es esta idea de qué pasó con la suite. La suite se convirtió en un poco la muestra del año, ¿no? Todo el mundo encantado, todo el mundo yendo a proa. Realmente es un momento para reflexionar, para pensar. Yo quiero decirles que los saludo a todos. Vamos a arrancar el programa con el Mago Ríos en la operación técnica, la muy querida Alejandra Britos en la producción general. Supongo que ambos, los dos, están en los estudios de Radio Cultura en la calle Guido y Parera. Yo acá estoy en una ciudad alpina mirando un pico nevado, a pesar de que todavía no cayó nieve, pero esta es una nieve eterna, y lo recuerdo siempre con enorme cariño. Cada vez falta menos para que estemos presenciales. Yo también me he convertido en un ser digital. Bueno, en algún momento voy a volver a ser presencial. Un abrazo a todos. Mago, arrancamos una nueva edición de Mejor Te Cuento. Espero que estén con nosotros hasta la una, haciendo esto que nos encanta, que es hablar de arte y compartirlo con todos ustedes.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo.
Bueno, estamos en línea con Adriana Rosenberg. Adriana, que como saben es presidenta de PROA, está en este momento en New York, más precisamente en la American Society, ahí en Park Avenue, con Aimé Lukin, que maneja todo lo que es exposiciones y la parte de arte de la American Society. Y Adriana nos va a contar un poco lo que está viendo, que por supuesto es importantísimo para todos nosotros porque New York es el ombligo del arte. Pero antes de arrancar, yo quiero decir solamente dos palabras, porque desde Suiza, donde estoy ahora, solamente me llegan comentarios muy estimulantes, muy alentadores sobre lo que ha sido y lo que es la muestra suite, en un formato que, bueno, ya un poquito hablaremos con Adriana, pero que yo creo que también es absolutamente innovador y que tiene que ver con las cosas que llegaron para quedarse en el tiempo de pandemia. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿No me está escuchando?
Hola, 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 hola. Sí.
Ok, ¿me estás escuchando bien? ¿Sí?
Estoy perfecta, aquí estoy en America Society, en Nueva York, como bien decís. Ajá. Y bueno, viendo la muestra de los argentinos de los años 60 y los latinoamericanos en Nueva York, una muestra histórica muy bien documentada, súper investigada por Aimé, que es la curadora acá de Aimé Iglesias Luque, que es la curadora aquí de la American Society, y te juro que es muy impresionante la presencia de los latinoamericanos en Nueva York durante los años 60 y con una investigación extraordinaria, ¿no? La muestra es, esta es la primera parte, acá veo un retrato de Yuyo Divino, veo a Liliana Porter, veo a Leandro Katz, o sea, están las fotos y todas las obras de nuestros artistas, que es un placer verlas.
Ahora, Adri, una cosa que te quería decir, es interesante porque yo creo que los 60, y nombras a Yuyo, a Liliana, a Katz, fue un lugar, un espacio en New York, donde nuestros artistas se desarrollaron de una manera increíble, incluida Marta Minujín, que hoy veía una cosa en las redes, que ya había pasado. O sea, y creo que leí que lo de Aimé, Iglesias Looking, también es una manera de recuperar el tema de la pintura y el tema de los latinos, con una mirada más abarcadora, como vos decís, una mirada más académica, ¿no? Que me parece súper interesante.
Bueno, pero no es solo el tema de la pintura, sino que el tema fue que los artistas cuando vinieron acá, por ejemplo, ahora estoy mirando una obra de Puente, hicieron una obra conceptual muy extraordinaria, y bueno, y una obra que ayer te contaba que me encontré con una periodista en Dejed en una inauguración muy interesante, y me decía que había pasado por ver la muestra de la American Society, que le pareció que había que reescribir la historia, porque la cantidad de artistas que estuvieron presentes con acciones en paralelo a todo lo que se estaba haciendo en el mundo.
Estabas diciendo que estuviste en el set con una periodista que te dijo que había que escribir de nuevo la historia. Seguí ahí.
Ok. No, es una periodista que estuvo viendo la muestra de la American Society y me dijo, hay que reescribir la historia, porque la cantidad de artistas que vi que estuvieron presentes en la época de Nueva York, junto con los artistas conceptuales más renombrados de la época y que hoy no se conocen y tampoco se conocen las obras, les pareció así como muy sorprendente, ¿no? O sea que pienso que esta muestra va a ser realmente un gran aporte a todo lo que es el conocimiento de los años 60 y de la presencia de estos artistas, ¿no?
Ahora, una pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué, cuando eso sucedió y cuando todos esos artistas estaban laburando en New York, ¿por qué no tuvieron visibilidad? ¿Por qué ahora hay como una revisión, como volver a escribir el canon? ¿Qué pasó que esa situación cambió? Te pregunto.
Bueno, lo que pasa es que en ese momento había mucho dinero para muchos artistas americanos que podían hacer grandes monumentos o grandes proyectos, y los latinoamericanos de alguna manera no tenían la ciudadanía, o sea, no es que podían acceder a todos los beneficios gubernamentales o de sponsorización, que sabes que en Estados Unidos es muy fuerte, pero sin embargo gozaron de la época, entonces estuvieron a la par desde el punto de vista intelectual, no así a lo mejor de las posibilidades, pero también hicieron montones de cosas en el Central Park, en las galerías, hicieron performance, o sea, hay una documentación muy grande sobre cosas que hicieron, bueno, más a lo mejor en paralelo a lo que podían ser los museos, pero de alguna manera la escena de los 60 también era muy revolucionaria y muy anti-institucional, ¿no?
No, a mí me encanta lo que decís, y estamos hablando con Adriana Rosenberg, porque de pronto es como que nosotros tenemos la película vista desde nuestro lugar, desde América del Sur, Buenos Aires, pero lo que está bueno es que esto se mire desde Park Avenue, la American Society, en una mirada que cambie un poco, si querés, el paradigma del norte es el sur es el norte, ¿no?
Exacto. Sí, además no solo es de artistas argentinos, es una muestra donde se nota a muchos artistas latinoamericanos trabajando juntos, Elio Itizica con Leandro Katz, con artistas norteamericanos a la vez, o sea, bueno, un poco como pasa en todas las grandes urbes, ¿no? Que los artistas se juntan y trabajan juntos independientemente del rédito de la documentación o demás, ¿no? Hacen performance, Eduardo Costa claro. Hizo el fashion, digo, la vida de los artistas es siempre la misma. Como bien decía Proust, las generaciones recuperan el arte, ¿no? Pero siempre es más claro. O menos el mismo gesto artístico, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo, y la cita de Proust es muy oportuna. Pero fíjate que hay algo que me parece interesante, y es pensar, y no lo he pensado siempre, ¿no? Esa potencia que tuvieron los 60. O sea, cómo esa década, que no solamente en Argentina, en el mundo entero, fue colosal, rompió todas las barreras, y cómo ahora, en estos tipos que muchos todavía están produciendo, llamemos Yuyo, llamemos Porter, llamemos Katz, y cómo qué pasó en esa década, que fue una cosa tan fenomenal, ¿no?
Sí, fue realmente muy impresionante, porque fue en todas las disciplinas, en el happening, en la moda, o sea, fue una situación de gran nuevo mundo, ¿no? Con diversas culturas.
Claro, ¿y no te parece? O sea, yo me pregunto, acá mirando la montaña suiza, en un lugar divino, y vos ahí en New York, me pregunto, ¿qué pasó? ¿Teníamos una ilusión? ¿Soñábamos con otra cosa? Vos eras muy chica, yo también, pero ¿por qué pasó ahí algo que no se volvió a repetir en un punto?
No, me parece que lo que pasa es que también cambió el mundo, ¿no? Me parece que en este momento lo que es la revolución virtual, y la, mira, casualmente ayer estuve en De Jet en una inauguración de unos artistas holandeses que me pareció muy impactante y muy impresionante, y eran todas obras robóticas, eran todas obras sin presencia humana, donde había video, donde había performance, que eran unos bloques de cemento que bailaban en el techo, el viento, reproducciones del viento, y vos lo que veías era impresionante porque eran grandes instalaciones. Bueno, De Jet es un edificio muy espectacular.
Y es el gran lugar ahora para el arte contemporáneo, ¿no?
Claro, porque hacen así, viste, en salas enormes con una sola pieza en cada sala, y era una pieza totalmente de robótica. Y después había una sala muy interesante donde hacían como unas esculturas abstractas, donde por ejemplo comparaban todos los componentes que tenía un teléfono Nokia y un teléfono iPhone, y entonces ponían goma, oro, litio.
Es increíble, ¿no?
No, era una muestra divina. Después te voy a mostrar las fotos, pero te quiero decir que hoy bueno, un poco lo que pasa con la suite también, ¿no? Hay muchísimas obras que se autopromocionan a sí mismas o se autogeneran a sí mismas sin que la presencia del artista no está ya, no está el gesto, no está la pintura, solo está la creación conceptual de un movimiento que utiliza de la tecnología, del video, de los efectos especiales, de la realidad virtual.
Te digo, Adri, que te recorto la frase que acabas de decir, y me parece histórica. O sea, me parece un resumen perfecto del tiempo que estamos viviendo. O sea, el artista desaparece, el gesto desaparece, queda la idea, queda el concepto, pero como vos,
claro,
bien decís,
queda la suite. Y vos ves que además para producir las obras se necesitan de perdón, ¿qué?
No, digo que la suite, que es esa muestra que está en pro y que ha tenido un éxito fenomenal, con obras de la FRAC, de los Fondos Regionales de Arte Contemporáneo de Francia, se hizo sin que los artistas estuvieran. O sea, de Babet y Sorrentino armaron una exposición con todo el acuerdo, el consenso de los creadores, pero sin que ellos estuvieran. O sea, estamos
ahora. Ahora Maite después te va a contar un poco el festival que estamos armando con la presencia de todos los artistas que los estamos entrevistando, para que den cuenta de lo que es la experiencia de hacer las obras a distancia, ¿no?
Pero qué bárbaro.
Estamos haciendo todo un relevamiento. Pero te quería decir que la verdad que es muy sorprendente. Digo, me parece que también, así como decías de 60, en este momento hay una necesidad de trabajos muy interdisciplinarios con los artistas, porque evidentemente la muestra que yo vi ayer de robótica necesita de cineastas, de creadores, de fotógrafos, de músicos. Digo, hoy hacer una obra es que un poco dé cuenta de lo que está pasando, claro, o que dé cuenta de una parte de lo que está pasando, necesita de un equipo de gente. Digo, ya no existe más la individualidad, ¿no? El señor se le ocurre, pero bueno, ¿quién la produce, no?
Está bueno lo que decís, porque además, y por lo que estaba escuchando de lo de robótica, la obra, hay un fuerte componente tecnológico que evidentemente está haciendo su lugar, porque los tipos que están trabajando con realidad virtual, manejando una cantidad de equipos, todo eso también converge en una situación nueva, ¿no?
Estamos en otro. Y te voy a contar que
hola.
Sí, te escucho.
Te voy a contar que uno de los motivos por los cuales yo vine a Estados Unidos es para cerrar un proyecto que estamos organizando para fin de año en el espacio público, que bueno, no te puedo contar muchas cosas, pero está bastante cerrado, pero vamos a hacer una gran exposición de realidad virtual en el espacio público para fines de año. Así que vamos a poder jugar, Alicia, con los,
no, vos sabés que con los micrófonos. La verdad es que nada me gusta más que jugar. Y yo, pues es que soy muy amiga de un artista que trabaja mucho con realidad virtual, que es Mariano Giró, que es un tipo macanudo. Y la verdad que hice varias experiencias en su taller y también en muestras de lo que es, lo que significa mirar la obra a través de este nuevo, si querés,
dispositivo.
Dispositivo, mirador, qué sé yo. Y la verdad que es fuerte, porque te convertís en parte de lo que ves. Dejás de ser un espectador y pasás a ser un poco como que estás en la escena, ¿no?
Sí, sí, es impresionante. Bueno, te digo que una de las obras que vamos a traer es de tu adorado Tomás Saraceno, una enorme araña.
Claro, porque esas arañas que son buenísimas, y la verdad que Tomás está en un momento brillante, las mostraron en la Serpentine.
Exacto.
Con Ulbricht, con Hans Ulbricht Ulbricht, y Tomás está re contento porque encontró como un atajo, como un camino para poder unir las dos cosas que quería, que era su arácnido filium y la tecnología. Pero me parece excelente, Adri, antes
ahora la vas a ver en proa para fin de año.
No, te digo que me parece brutal. Me parece que ha sido un año, no, porque esté con vos, no lo digo, lo digo porque lo pienso. Me parece que ha sido un año re proa, que la muestra suite alcanzó, la suite alcanzó un éxito increíble, y solamente una línea, ¿viste? Que siempre te pregunto, parece medio reiterativo, pero un poco, ¿qué sentís vos? Porque veníamos de un año tan cerrado, pandemia, barbijo, se acabó todo, y esto de ver que funcionó bien, que hubo éxito, que la gente fue a proa, le encantó, ¿qué me tirás como balance, como una línea?
Bueno, te digo que, como siempre te comento, para nosotros fue un... superó nuestras expectativas. Honestamente, yo no esperaba que este tipo de muestra iba a tener tanto éxito, pero la verdad es que tanto los... es cierto que tanto tuvimos una gran difusión, una prensa muy fuerte, trabajamos mucho en las redes, o sea, renovamos muchísimo el equipo y el equipo hoy está trabajando de una manera mucho más contemporánea, ¿no? Y la participación del público, tanto en las redes como en la presencia, es algo muy impresionante, y vos lo podés ver. En el Instagram abrimos una sección que se llama Tu Visita, donde podés ver el registro extraordinario de todas las fotos que van sacando, y vos ves la cantidad de puntos de vista donde salieron. No hay dos iguales, y de cómo ven la obra. Lo extraordinario, claro, es el registro de cómo ven la obra. Entonces es una muestra que al final, entre lo que uno hace y el espectador, se conforma un universo muy destacado, ¿no?
Sí, y para bueno, igual. Es fantástico. ¿Sabés qué? Lo dije, lo digo, lo repito siempre. Esto que está pasando y que ustedes lo han hecho carne, lo podemos ver, es casi como otra muestra más. O sea, exacto, está la muestra. Y está la otra muestra, que es como ve la gente la muestra. ¿Qué registro? Porque en realidad cada uno lo que mira es el componente de su sensibilidad, su mirada, la provocación, la hora, el lugar. No, la verdad que me parece fantástico. Adri, te reenvidio que estás ahí en La Manzana.
Ah, bueno, después te cuento. La semana que viene te chusmeo todo
lo que... Dale. Me encanta, bueno, me encanta disfrutarlo. Dale un cariño a Aimé. Me encanta que esté ella ahí en la American Society. Porque
acá la tengo al lado. Si quieres la saludo. Un minuto, espera que te saluda. Dale. Un minuto.
¿Aló?
Hola, Aimé, bonita. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, te felicito.
Muy bien, muchas gracias por comunicarte con nosotros.
Mira, vos es que a mí siempre me encanta, yo te sigo en las redes, te estoy mirando siempre, me encanta lo que haces, me parece que tener un espacio como el de la American Society en Park Avenue y darle todo este pie a nuestro arte latinoamericano es algo, me parece importantísimo, y que bueno, no te lo digo para halagarte, pero qué bueno que estés vos ahí. Te mando un abrazo, Aimé.
Miles de gracias, Alicia, y espero que puedan ver el material de la exhibición.
Dale.
Muchas gracias. Grande.
Un abrazo, Adri.
Dale, Aimé.
Pasala lindo.
Gracias, lindo. Corazón, vos también, y nos vemos prontito. Sé que volvés pronto y yo también. Dale, tenemos mucho que trabajar todavía.
Exacto. Siempre te mando
un beso.
Un abrazo.
Chao, chao, gracias.
Adriana Rosenberg, presidente de la Fundación PROA, hablando desde New York, más precisamente desde American Society, ahí en Park Avenue, con Aimé Iglesias Luquin, presentando una mirada del arte latinoamericano en la Big Apple, en los 60, conceptual, sorprendente, bueno, llena de datos. Así que una conversación lindísima, que le agradecemos a Adriana. Y Mago, te paso la posta para que me des un espacio, una música y próximo entrevistado.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe.
Bueno, estamos en línea con Guillermo Willy Goldsmith. Él es director del área cine de la Fundación PROA, además de muchísimas otras cosas, porque a Willy lo conozco desde los comienzos y es una persona clave en todas las cosas que ocurren en PROA. Pero ahora, un poco fuera de aire, hablábamos de una anécdota que me quería contar y que me encanta, vinculado con lo que hablamos con Adriana. Así que bueno, primero que nada, te saludo, Willy, ¿cómo estás?
Muy bien, Alicia. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer.
Para mí también. Para mí también. Y sé que tenemos muchas cosas para hablar lindas, pero primero quería tomar la del estribo, que me dejaste así como intrigada. Esto de la anécdota de Sol LeWitt, Puente y demás. Contame.
Pasó lo siguiente. Sol LeWitt, le hicimos una exhibición muy grande con Walt Jowins acá en la antigua PROA en 2001.
¿2001?
Sí, uh-huh. Sí, hacia finales del 2001. Y él, antes de venir, el Sol LeWitt era un poquito ermitaño, no era un hombre extremadamente social, pero uh-huh. Antes de venir pidió especialmente encontrarse con Alejandro Puente, que si había una persona que a él le interesaba ver en su venida a Buenos Aires, era Alejandro Puente. Y se habían conocido con Puente en Nueva York durante la... creo que fue Beca Guggenheim Alejandro, o él estuvo trabajando allá bastante tiempo. Se conocieron, se hicieron muy amigos. A Sol LeWitt le interesó muchísimo la obra de Puente. Ajá. Me acuerdo en la sala principal de PROA, en la antigua PROA, entrando a Sol LeWitt, dándose un abrazo con Alejandro. Alejandro no hablaba muchísimo inglés, pero se entendían perfecto.
¡Qué lindo!
Recordando las vivencias que no las recordaban hace ya muchísimos años. Y me acuerdo que Alejandro me contó un poco esta visión que también contaba Adriana recién, ¿no? De que la verdad que ellos estaban con artistas de primerísimo nivel en Nueva York y que las grandes galerías y los mecenas de ese momento no tenían como tiempo para volcarse a los ojos de artistas latinoamericanos, pero los artistas sí, los que estaban viviendo allá sí reconocieron enseguida el potencial de los artistas argentinos que estuvieron allí, que nosotros lo revisamos después de una muestra que fue Imán Nueva York.
Buenísima.
Que conectó justamente esa generación de artistas argentinos que habían pasado por allá, pero recuerdo eso, recuerdo que para Sol LeWitt fue fundamental el trabajo de Puente, fundamental.
Qué bueno lo que contás. Vos es que, a propósito de anécdotas, me acuerdo cuando fui a la inauguración de Sol LeWitt, que él estaba, Yo le dije, ¿cómo es esto, maestro, que las obras las estuvieron pintando artistas que estaban acá, argentinos, jóvenes? Él mandó como el dibujo, como el diseño. Y entonces él me dijo, no, me dice, no importa nada, está buenísimo, porque lo que importa es la idea que yo tuve, lo que yo quiero hacer es mi propuesta. Y le digo, no le importa que la obra después no va a estar porque es efímera y después esa pared se va a tapar y no va a estar. Y me dijo, no, me dice, lo que importa es el momento, esa secuencia en la cual está el espectador, está la obra, es una hora, es un día, hace una temperatura, es una historia, esa, ¿no, Willy? Me encantó eso que me dijo, porque sí, me di cuenta sí. que era una experiencia, como si te dijera, única, ¿no? Que cada uno la tenía propia y que no importaba si la obra estaba después o no estaba, lo que importaba era lo que te pasaba en ese momento. O sea, Lewitt, un capo, muy capo.
Sí, impresionante. Y que se están de algún modo revisitando, ¿no?, esas ideas ahora.
Totalmente. Contame, Willy, contame lo que viene del cine, que tenés dos películas, tenés una agenda para contarnos, para que la gente de Buenos Aires sepa qué viene.
Mira, tenemos una agenda súper intensa para el mes de octubre. Estamos muy contentos, estamos reabriendo el auditorio presencial, por supuesto, con aforo, por primera vez desde que arrancó la pandemia, o sea que estuvo unos cuantos meses cerrados, y abrimos con dos estrenos en Argentina que tienen de algún modo relación con los artistas que estamos mostrando en la suite, porque vamos primero con un documental que se llama Witkin y Witkin. Nosotros tenemos obra de Joel Peter Witkin, el fotógrafo.
Sí, es buenísimo. Buenísimo.
Que es increíble. Tiene un modo absolutamente.
Es el que está en la escalera, Willy.
Sí. No. Witkin es el que está en una pequeña habitación propia en la sala 2. Ah, él trabaja con cuerpos mutilados, pedazos, con personajes no tradicionales para lo que son los cánones del arte. Eso es lo que básicamente él trabaja. Pero lo que resulta es que él tiene un hermano gemelo que es pintor, menos conocido que él, menos trascendente. Y hay una directora que es de origen inglés, que después vive hoy entre México y Estados Unidos, que hizo un documental sobre la relación de estos dos hermanos artistas, los dos gemelos idénticos, Witkin y Witkin, que es un documental extraordinario, es muy íntimo, trata sobre todo sobre las relaciones del género humano, sus complejidades, qué hizo que estos dos hermanos estén un poco distanciados, a pesar de haber vivido prácticamente sin separarse los primeros 18 años, muestra cómo trabaja Joel Peter Witkin y Jeremy, su hermano también, pero sobre todo la fotografía, que es muy impresionante, cómo es toda la animación y preparación de los personajes y lugares para su producción fotográfica. Y es un documental lindísimo. Vamos a tener dos funciones el sábado 9 a las 4 y a las 6 de la tarde, y dos funciones el sábado 2, o sea, este próximo sábado también, 4 y 6 de la tarde. Es nuestra reapertura absoluta del auditorio, así que estamos realmente felices con eso.
Y
en segundo lugar estamos con un documental que se llama Las Indias Galantes. Nosotros tenemos una obra de Clement Cogitore también en la sala 2, que se llama Las Indias Galantes, que lo que tenemos aquí es un video, es un corto de 8 o 9 minutos sobre uno de los movimientos de las Indias Galantes, esta ópera tradicional del barroco. Que en realidad ese corto surge, y de esto habla el documental Las Indias Galantes, que es de un director francés que se llama Philippe Bessiat. Ese primer corto que hace Cogitore lo hace a raíz de que a él le piden la puesta en escena, después de varias conversaciones, le piden la puesta en escena de esta ópera barroca, para la ópera moderna, para la ópera de la Bastilla en París, no para la ópera tradicional, sino para la ópera moderna de París, que en su momento fue un evento, como este tipo de eventos culturales que ocurren en Francia, bastante traumático, porque era una herejía sacar una ópera tan tradicional para llevarla a un espacio de ópera contemporánea. A partir de ahí él hace un pequeño corto, pero lo que retrata este documental es todo el proceso sumamente complejo de preparación de la ópera hasta el día del estreno en la ópera de la Bastilla.
O sea, como una especie de backstage, digamos.
Una especie de backstage, porque Cogitore lo que hace realmente increíble con esta ópera de las Indias Galantes es que él plantea lo siguiente: las Indias Galantes originalmente es una ópera que reúne pueblos de los cuatro puntos cardinales del planeta para transformarlos en un solo lenguaje, para que los pueblos dialoguen y se transformen en un solo lenguaje, una ópera muy tradicional. Cogitore lo que dice es: mi mundo en el siglo XXI no son los cuatro puntos cardinales, sino que son los cuatro puntos cardinales de la ciudad de París.
Entonces, mirá, qué interesante.
Distintas tribus urbanas de los cuatro puntos de París y las reúne. Estas tribus urbanas son bailarines de rap, trap, voguing, o sea, trae gente realmente de la cultura callejera, la instala en la ópera de París con unos vestuarios increíbles, con la dirección de Alarcón, que es un especialista argentino en música barroca que vive en París, y con todo un coro profesional de la ópera de París.
Me parece genial, Willy.
Es increíble
el documental. Y aparte, te digo una cosa, es muy oportuno, porque vos sabés que en este momento, yo que estoy en Europa, hay todo un tema con respecto de las tribus urbanas. París está con bastante problema por el tema de la villette, el crack, las cosas que están ocurriendo, pero hay como una mirada, no sé, te voy a hacer como una especie de asociación libre que me sale porque yo estoy mirando lo que pasa, pero no necesariamente tiene que ser así. Estas tribus, y esto que vos decís de las Islas Galantes y el barroco y la ópera de la Bastilla, que además es un proyecto de Carlos Sot, que es un arquitecto uruguayo, me parece que es como la presencia en el siglo XXI de lo que de alguna manera fue una mirada que se le dio a las colonias en el XIX y en el XX, ¿viste? Como abrir la mirada a otras representaciones, y eso está muy fuerte ahora, porque si vos me preguntás qué es lo que más me impresiona de lo que pasa en Europa, es la necesidad urgente de mirar a África. África es el gran momento, y yo creo que esta cosa de las tribus, porque muchos inmigrantes se ubican en esos lugares de los banlieues de París, de la periferia, están produciendo cosas nuevas, cosas irreverentes, cosas con otra música, y me parece que, bueno, no sé cómo será el registro porque no vi el film, pero me encanta la idea, me encanta que Proa retome el auditorio con el cine, y la verdad que, bueno, es una agenda súper atractiva y muy inminente, te diría.
Sí, es absolutamente inminente, arrancamos ahora. Es lo que vos planteás, digamos, lo que hace tan genial esta apuesta de Cogitore, y que, como te decía, con la dirección del argentino Alarcón, que es extraordinario, él como director de la orquesta y del coro, y lo que él hace muy genial es decir: mi mundo es París, y traigo a todas estas tribus que están en ebullición permanente y en conflicto permanente, y bueno, lo que pasa es que la lleva a esa ópera. Entonces se hablaba en un momento antes del estreno de si las tribus urbanas estaban tomando la Bastilla.
¿Viste que muy buena la reedición?
La reedición.
Qué bueno.
En ese sentido son exagerados, pero...
No. Pero vos es que está buenísima la imagen como retomando, porque ahora la campaña de Macron, que ya se lanzó, toda Francia, toda Europa está en campaña política, se llama La France Relance. La Francia se relanza. Es como una idea de recuperar la grandeza de Francia, la cultura de Francia, la cosa de la francofonía y todo lo demás. Y me parece que esto que vos traes con este film es un poco mirar el lado que no se ve tanto, ¿no? Porque vemos mucho el Arco del Triunfo cubierto por Cristo, con las telas y toda esta cosa, pero me parece que París es, como vos decís, una ciudad potente en ebullición. Y con esto termino porque creo que estoy repasada de tiempo, Willy.
Dale, me parece genial. Es tal cual, pero tenemos dos películas increíbles desde este sábado 2, así que los esperamos.
Dale, nos vamos a ver ahí, Willy, gracias.
No, a vos, gracias.
Gran abrazo para Willy Goldsmith, dirige todo lo que es el cine en la Fundación PROA. Se presentan dos películas de inmediato que la verdad que valen la pena. Y también es cierto que yo creo que todo este éxito, toda esta cosa, que la sentí mucho cuando estuve un poquito, porque no me quedé mucho, pero estuve un poquito en Basel, que la gente tiene ganas de volver a encontrarse presencial. Bueno, Mago Ríos, mi querido Dedos de Oro, te paso la posta y volvemos con nuestro último entrevistado.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Bueno, estamos en línea con Maite Paramio. Maite se ocupa de todo lo que es comunicación, prensa y muchas otras cosas más en PROA, tiene una larga experiencia, es licenciada en arte, estuvo en Malva y la verdad que siempre es un placer hablar con ella porque tiene una mirada súper interesante desde lo didáctico, el acercamiento con el público, el potencial que el público genera. Y en este caso, que me parece genial, lo decía recién ella fuera de aire, un poco hablando de nuestra entrevista, va a hablar de lo que va a ser un registro de los artistas que están en la suite. Hola Maite, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo estás? Un placer para mí hablar con vos. Muchas gracias.
Para mí también.
Bueno, como decías, es una muestra que nos desafía cada semana porque, como comentaba Adriana también, los comentarios del público, los registros del público van generando muchas capas de sentido sobre la exposición. Es muy lindo ver todas las cosas que suben a redes y cómo atraviesan la muestra, cómo juegan con la muestra. Y en función de eso, y de que por supuesto los artistas no han podido viajar para ver la muestra, claro, se nos ocurrió la posibilidad de hacer una serie de entrevistas, que van a ser públicas por supuesto, pero que a la vez tienen mucho trabajo de edición, en donde especialistas y críticos van a entrevistar a los artistas, contarles, preguntarles cómo fue el proceso de montaje a distancia, cómo fue esto de tan revolucionario, ¿no? Como decías, que nos envíen las instrucciones y que ejecutemos las
piezas. Qué bueno.
Eso es muy interesante. Entonces lo que hicimos fue, bueno, una entrevista corta con cada uno de ellos, no con todos, pero con varios, van a ser muy interesantes, y van contando cómo fue el proceso de montar esta muestra a distancia, y nosotros agregamos en el proceso de edición imágenes de las obras, imágenes del proceso de montaje, como para ampliar un poco los contenidos de la muestra y también para que el público pueda conocerlas y conocerlos a los artistas.
Qué interesante, Maite. Estamos hablando con Maite Paramio, de Comunicación en la Fundación PROA, Comunicación y Prensa. Fíjate qué interesante, porque yo creo que una de las cosas que quedó picando en todo este proyecto de la suite, que ha sido un éxito, es, bueno, qué pasa con los artistas, ¿viste? Los artistas no están, las obras están, ellos a lo mejor a través de las redes digital, long distance, contribuyeron para que esto se vea, pero bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué tienen para decir? Eso seguramente es lo que vamos a ver en las entrevistas.
Exacto, era además de una manera de involucrarlos, como bien decís, particularmente están muy contentos con el resultado final de la muestra, con la repercusión, inclusive algunos de ellos son muy activos en redes y están constantemente subiendo perfiles de su obra en Fundación PROA. Entonces nos parecía muy interesante entrevistarlos para escuchar en primera persona cómo fue este proceso, y muchos de ellos también revisan su trayectoria, ¿no? Por ejemplo, Lucie Habenauer, de la Embajada de Francia, va a entrevistar a Severine Huard, que es esta artista francesa que nos presenta Tribuna Libre. Seguro la recuerdan, es una gran tribuna hecha con...
Sí, la entrada de la segunda sala.
Exactamente. Y también va a entrevistar a Pauline Fondevila, que hizo un mural en la sala 4. Luego Rodrigo Alonso lo entrevista a Peter Kogler, que este fue uno de los grandes desafíos de la suite, esta primera obra que te recibe en la obertura.
Sí, la que está con una rueda.
No, es la obra que es un print en donde...
Ah, sí, es buenísima, buenísima.
Le enviamos los planos de la recepción de PROA porque a él le interesan estos espacios.
Tienes razón, lo que hace como una gran red, que entras y te atrapa. Me parece una cosa como... Sí, porque además... te lo digo francamente, Maite, se convirtió en una cuestión de identidad. Viste, cuando vos lográs que la imagen y el objeto se unan, y de alguna manera vos decías, la suite y esta vez imagen, ¿no? Muy fuerte.
Totalmente, sí, se instaló muchísimo esa imagen, es muy envolvente. Nos gusta muchísimo pensarla y cómo la gente, esto que te decía, le va sumando muchas capas de sentido, ¿no? Uno de los curadores, Juan Sorrentino, que es un artista sonoro, la piensa también desde el punto de vista de la del viaje del sonido, ¿no? ¿Cómo sería una representación visual de un sonido? Uh-huh. Pero hay muchos otros sentidos que
está
se
bueno. Vos es que a mí una cosa que me pasó y que la comparto porque es una experiencia personal, es que cuando yo entré y vi eso, me pareció que estaba en PROA, pero que también no estaba en PROA. O sea, que había entrado un espacio nuevo y que me generaba una cantidad de sensaciones inéditas. Y me pareció muy lindo eso, porque es como haber sacado del contexto lo que ya conoces y llevarte a otro mundo. Y eso también es el arte, ¿no? Un viaje, una oportunidad de ver otra cosa, salir del lugar ya estipulado. O sea, me pareció muy genial y estoy contenta porque tanto como hablo con vos, con Willy, con Adriana, veo que en este momento de recuperar un poco la posibilidad de ir a los lugares, de estar, de ver, cómo funcionó bien, ¿no? Cómo la gente fue.
Totalmente, sí, comparto tus precisiones, a mí me genera lo mismo, te sumo que cada vez es distinta. Y estamos muy contentas verdaderamente porque el público respondió de una manera muy activa, muy participativa y muy entusiasta. Es una forma que verdaderamente siento que aporta algo muy interesante a la hora de pensar las exhibiciones a distancia. Es súper interesante el planteo de la suite.
Está buenísimo, con esto cierro porque se nos acabó el tiempo. Es Maite Paramio que está hablando con nosotros a propósito de la suite, de que ha sido un éxito porque se jugó una carta re nueva, re difícil, sobre la que volveremos una y mil veces, que es armar algo con los fondos de la FRAC, que son los fondos regionales de arte contemporáneo de Francia, algo importantísimo, tiene más de 30.000 obras. hacer una selección que la hizo Juan Sorrentino y Sigismundo de Babey, y la verdad que desde la apertura, desde ese momento que uno queda atrapado en esa red de la entrada, generó reacciones absolutamente inéditas, provocativas, estimulantes en las redes. Maite, te saludo y te mando un abrazo.
Muchas gracias, Alicia, un placer.
Como siempre. Bueno, queridos oyentes, vamos a ver qué nos queda de tiempo. Le paso la posta al Mago Ríos y, si es posible, volvemos para despedirnos. Queridos amigos, oyentes, gente del arte, de la tribu, se nos acabó el tiempo, se fue el programa, se fue el programa de la mejor manera, con placer, escuchando comentarios inteligentes, viendo cómo los argentinos de los 60 están recuperando su espacio en Nueva York, gracias a Aimé y Lisa Sulkin, en la American Society, viendo cómo Proa reabre las puertas del cine, el auditorio, con dos films que me muero de ganas de ver, y cómo hay tanto para decir de esto que fue la suite, ¿no? Lo que nos dice Aimé de Estados Unidos, de la escena neoyorquina, de los argentinos, y lo que nos dice Maite de los artistas que participaron en la suite, que no están, pero están. Bueno, la verdad que el mundo ha cambiado mucho. Ya les dije al comienzo, vamos a ser presenciales en cualquier momento. Les mando un abrazo inmenso. Gracias al Mago Ríos, querido Mago, por estar ahí en la operación técnica de Radio Cultura con Mejor Te Cuento, a la querida Alejandra Britos por la producción general, a ustedes, oyentes, amigos, compañeros de camino de la tribu, les mando un abrazo enorme. Como les digo siempre, sean felices, pásenla bien, todo termina, pero pásenla bien, y les mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 12 para hacer Mejor Tu Cuento en Radio Cultura.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com. Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
Scott Gallery, Galería de Arte Contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.scottgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@scottgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @scottgallery.
Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com.
Buenos Aires Foto, del 15 al 17 de octubre, de 14 a 20 horas, en Casa Basavilbaso, calle Basavilbaso 1233. Feria en formato híbrido, presencial y virtual. Entradas anticipadas en Ticketek.